Por supuesto que es bueno dar regalos. Es una manera de demostrar nuestro cariño, de compartir la alegría del otro, de marcar una fecha especial. El regalo apropiado es el que no solo le gusta al que lo recibe, pues demuestra que lo conocemos lo suficiente para saber qué le agradaría, sino que también está en nuestro presupuesto. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hoy hablo sobre un tema que nos prepara para las futuras fiestas de diciembre, para cumpleaños, para fechas especiales en general. Porque la verdad es que de repente el tema de los regalos, sobre todo cerrando un año de crisis que afortunadamente al parecer está pasando, pues suele causar ruido. Y yo nada más quería pues decir algunos puntos que pudieran ayudar en este tema. El primero es que yo creo que siempre es importante regalar. Es una muestra muy humana de decirle al otro que nos importa, que lo conocemos, que esta fecha, la que sea, es especial y que no queremos que se nos olvide, que nos gusta. Tienen muchos significados dar un regalito. Ahora, como ya se sabe, el monto, lo gastado, el tamaño del regalo no significa más en forma proporcional. Es decir, si yo te regalo algo grande, es que te quiero mucho. Si te regalo algo caro, es que te adoro. Es no. Realmente tiene que ir dirigido el regalo más bien a que sepas que yo te conozco muchísimo y por lo tanto te doy algo que te gusta también mucho. Por ejemplo, ¿a esta persona le gusta ir al cine? Bueno, regalarle un platoncito y una bolsa de palomitas, de esas de microondas, por ejemplo, es un súper buen regalo. No se gasta uno prácticamente nada. Bueno, si te gastas algo, dependiendo si el platón es de plata, por supuesto. Si tiene incrustaciones de diamantes, pues ya le pones un poco más de precio al asunto. Pero realmente ahora venden unos de plástico con colores muy vivos, unos diseños súper bonitos, con unas palomitas. Y porque sé que te gusta el cine, una notita que diga, ojalá un día vayamos juntos o tal día vamos juntos. Eso demuestra interés, eso demuestra que te conozco y que hay un gran cariño. Entonces realmente lo que exige este regalo es que nos pongamos a trabajar en pensar en cada uno de los que conocemos. Oye, me gustan los juegos de mesa, a lo mejor unas barajas, unos dados con unas fichas de esas con las que se juega póker para jugar a qué apostamos. No sé, detallitos que suene que realmente le puse pensamiento al asunto. Ese es el regalo que cuenta. Me imagino que han visto en programas de televisión, en películas, lo molesto que resulta el descubrir que alguien mandó a su secretaria, le pidió a su hermana, al tío, al no sé qué, oye, cómprame tú el regalo, porque yo no tengo idea, entonces mira, toma el dinero. O inclusive, dar dinero. Hay edades, déjenme avisarles, hay edades que a los adolescentes, por ejemplo, el dinero es el mejor de los regalos porque sencillamente ellos quieren decidir lo que se van a comprar, la ropa que van a escoger, lo que sea. Bueno, una vez en la vida regalar algo de dinero porque es específico lo que el festejado pidió, bueno, a lo mejor ese es lo suficiente. Pero a veces, incluso para el que pidió dinero, el darle algo, no sé, toca la guitarra, pues darle uñetas, ya saben, no sé cómo se diga en otro idioma técnico, pero de esos triangulitos de plástico que ayudan a tocar la guitarra. Bueno, perfecto, cede tu interés por ese instrumento, aquí está algo que te va a servir durante algunos meses. Perfecto, pienso en ti, me gasté la energía y mi tiempo en verdaderamente meterle cabeza al asunto para encontrar el regalo que sé que te agradaría. Ahí están demostrando cariño, ahí están demostrando interés y entonces el regalo cumplió el primero de los objetivos, el más importante. El segundo, no menor, es que esté en el presupuesto. Por favor, después de algo que nos enseñó todo este año, nuevamente que decía yo, de crisis, es a ser prudentes. Es a decir, aunque yo sé que para ti sería ideal tener tu avión propio, yo te puedo regalar esto, que además le agregué el que está exclusivamente pensado para ti. Es chico, no está muy caro, pero realmente refleja quién eres, tus gustos, tus intereses. Si sé que te gusta un tema, el regalarte un libro sobre el tema, a lo mejor no una novela en general, sino sobre el tema que sé que es a lo que dedicas tu vida, que sé que es tu pasatiempo, sé que te gusta bordar, te regalo un grupo de hilos y agujas y algunas tijeras o un pequeño manual sobre un mejor bordado, no lo sé. Usen su imaginación, usen la creatividad. Además, si lo envuelven de una forma muy bonita, muy original, muy divertida, el mismo regalo y el descubrirlo rompiendo todas estas envolturas se vuelven parte del trabajo que pusimos por agradar al otro. Espero, sin embargo, aunque un poco adelantadas, que todos pasen unas muy felices fiestas próximas, pero obviamente seguiremos hablando antes de que esto suceda en distintos programas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Víctor es el que empieza el programa del día de hoy diciéndonos: hace tiempo hice una consulta que me ha ayudado mucho, que te agradezco mucho, pues la relación con mi hijo mejoró. Tengo 42 años, 22 años de casado y tengo 6 hijos, entre 21 y 14 años, comerciante. Ahora quisiera saber si me podrías ayudar. Me he dado cuenta que mi rol de papá estaba sustituido por el de mi hijo y porque los límites no los estaba llevando a cabo, y mucho menos mi autoridad. También he visto que no tomo decisiones por temor a ser rechazado, pues busco ser aceptado y esto, creo, me ha provocado pérdidas sentimentales como materiales en las diferentes áreas de mi vida. Como resultado, me quedo con resentimientos o termino con la relación con los demás, con enojos o regaños. Me ha dejado heridas y resentimientos. ¿Cómo puedo manejar esto? ¿O debo acaso sanar primero? Realmente deseo superar esto. No sé cómo hacerlo. Espero haberme explicado. De antemano agradezco tu ayuda. Pues mira, Víctor, yo creo que el primer paso, ya lo diste y es el más importante, siempre lo he dicho, el darse cuenta de una situación es el primer avance. Una situación en la que podrás estar más consciente cuando hagas este tipo de cosas y puedas evitarlas, porque efectivamente, en donde más se pone a prueba nuestra resistencia a agradarle a los demás es con los hijos. Porque tenemos la obligación, fíjate lo que voy a decir, tenemos la obligación de caerles mal en múltiples ocasiones. Si muchas veces en la vida de tu hijo volteó con cara de no te soporto, papá, es que estás haciendo un buen trabajo, mi querido Víctor. Porque sí existen límites y a nadie nos gusta que nos pongan límites. Pero en el fondo del corazón de tu hijo, a veces después de muchos años, entienden y agradecen esta situación. Ahora, no se trata, por supuesto, de andar repartiendo castigos y diciéndoles todo lo que no pueden hacer. Pero tú lo tienes muy bien identificado. No dijiste claramente cuáles eran los límites y no has mostrado autoridad. Y para eso se necesita persistencia, constancia y congruencia, mi querido Víctor. Es decir, tú le dices ahora, hoy, el día de hoy, sin que vaya a ser día de salida, sin que vaya a ser un motivo de que justo aprovecho esta ocasión para decirte que no, no, no. Sin venir al caso, te sientas con tu hijo y le dices, ¿sabes qué? Creo que me he equivocado. La verdad es que me preocupaba mucho el que yo no te cayera mal, el que estuviéramos cercanos y ser casi casi amigos. Y creo que aquí ha habido un error, porque mira las consecuencias que ha habido.
tú me hablas en este tono, no respetas las reglas de la casa y además tú y yo estamos de todas maneras dañando, Dios mío, Víctor, se me atora la lengua, dañando nuestra relación. ¿Y no estoy haciendo bien mi trabajo como padre? Porque no te estoy formando como un adulto responsable y cumplidor de una serie de lineamientos de los cuales te vas a enfrentar en la vida. Entonces, primero quiero disculparme contigo por no estar haciendo bien mi trabajo. ¿Pero qué crees? Para hacerlo bien, y lo quiero hacer desde ahora, tengo que poner reglas en esta casa y ver que se cumplan. Porque yo necesito recuperar la autoridad que me corresponde y tú, mientras seas un joven dependiente de tus padres, viviendo en un techo, tienes que incorporarte a las reglas de ese techo. Si ya eres mayor de edad, si ya trabajas, si ya puedes depender de ti mismo, entonces te invito a poner tu propio techo para poner tus propias reglas, hijo. Nada me va a dar gusto saber que estás hecho un hombre, con H mayúscula, lo suficientemente capaz, en el momento en que suceda, de ver por ti mismo y poner tus reglas y seguirlas. Además, fíjate qué importante. Pero mientras eso no suceda, mira, estas son. Y hablémoslas. Hablémoslas en el sentido de, a ver, ¿cuáles son negociables y hasta dónde es negociable y cuáles no? A ver, por ejemplo, hora de salida. Y entonces empiezas, Víctor. Y puedes decir, mira, yo quisiera que llegaras 10:30. No, hombre, papá, ¿cómo crees que 10:30? Pues si apenas estoy saliendo a esa hora. Ah, bueno, a ver, en tu edad, no, pues a las 5, papá, no, hombre. La verdad es que yo no estoy dispuesto a el peligro que corres de tener 10 horas, 5 horas, 6 horas de fiesta, porque eso habla de tomar más, de horas peligrosas, de regresada, de un desvelo espantoso mío y de tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hablemos. Y entonces, dependiendo de la edad, porque si me dices que tienes de 21 a 14, ya todos son capaces de dialogar y obviamente de que tú pongas diferentes horas. Si al final de la conversación te dicen, es que papá, eso no es justo, lo lamento. Mi objetivo no era la justicia. Mi objetivo era establecer reglas que yo creo, aunque tú no lo entiendas ahora, que te van a hacer bien en tu formación como persona. E hijo, acuérdate siempre, te quiero mucho. Y mi intención no es molestarte y arruinarte la vida, como me imagino que estás pensando ahora. Mi intención es hacer lo mejor para ti. Te quiero mucho. Y te vas, Víctor. Y les vas a caer pésimo y se va a ir enfurruñado. Eso sí, rompe algo en su enfurruñe y lo paga. O empieza a tener consecuencias ahí mismo. Pero me explico, no tiene que ser en gritos y sombrerazos o con resentimientos. Porque esto lo has hecho tú, nadie más, Víctor. Tú has permitido que esto suceda, entonces la culpa, digámoslo así, si vamos a establecer culpas, nada más es tuya. Los hijos llegan hasta donde los papás permiten. Pero es buen momento para reagrupar energías, sentar al joven y decirle, a ver, las cosas son así. Aceptar en donde te equivocaste y decir, pero es que tú habías dicho, bueno, perdón, lo pensé mejor y ahora rectifico. Se vale en la vida, hijo. Y sigues, pero firme, seguro. Y si lo ves con cara de que no te aguanto, hijo, veo que no te estoy cayendo bien. Lo lamento, me encantaría que me entendieras. Espero que lo hagas algún día, pero si nunca me entiendes ni hablar, esto es por tu bien. Y te vas, Víctor. Cuéntame cómo te va con esta estrategia y seguimos conversando. Muy bien, ahora sigue Laura que nos dice, tengo un complejo horrible. Tengo 14 años y normalmente salgo con mi prima o mi mejor amiga. Y he notado que los chicos que suelo mirar en la calle cuando salgo con ellos, las miran a ellas primero que a mí. De hecho, de los chicos de los que me he enamorado, se enamoran de mi mejor amiga. Ya no sé qué hacer. A ver, mi querida Laura, una de las razones por las que yo sugiero postergar empezar con relaciones de parejas hasta después de cumplidos los 15 años es precisamente esto. Número uno, ¿sabes lo distinta que va a ser tu cara, tu cuerpo, toda tú en más años? Si tú dentro del doble de tu edad, 28 años, a los 28, dentro de 14 años, tú ves tus fotos de hoy, y no vas a creer los cambios de complexión, de forma, que va a tener nada más tu cara. Entonces, todavía tu imagen no es esta que tienes ahora, la que sea. Obviamente de sobre esta base se va a ir modificando a que tú seas la mujer que vas a ser en el futuro, pero todavía estás en formación y así como tu cuerpo está en formación, también lo están tus emociones, tu cerebro, toda la parte emocional y psicológica que terminará siendo la Laura mujer adulto. Entonces, cuando te pones en situaciones de enamoramiento, estresas demasiado toda esta formación y la lastimas. Y entonces, ya que tengas una edad apropiada, digamos, para tener novio, estás lastimada por haber tratado de forzar situaciones desde muy joven en donde no puedes manejarla mejor, Laura. La verdad es que a los 14, y no lo estoy haciendo menos, es fácil enamorarse y es súper divertido porque la verdad, yo me acuerdo cuando yo tenía 14, me gustaban muchos, muchos. Había guapetones por ahí. Ahora, una cosa es que te gusten. Y otra cosa es ya encontrar el verdadero amor. El enamoramiento es algo bien fugaz, Laura. Tú mismo me lo has dicho, me hablas en plural. De los chicos de los que me he enamorado y solo tienes 14. Entonces eso quiere decir que hay cierta facilidad para enamorarse, para sentir estas emociones físicas, para emocionarse ante una mirada, para un coqueteo, porque te gustó físicamente o lo que dijo fue muy simpático. Entre más joven, entre más inexperta, esto sucede con más frecuencia. ¿Cuál es mi sugerencia, Laura, de todo lo que te estoy diciendo? Y espero que lo reflexiones, sobre todo cuando veas que alguien te gustó y sientas las mariposas en el estómago, pienses, soy muy chica, mi querida Laura, porque lo eres. Yo sé que a tu edad mueres por ser más grande, pero vas a ser adulto demasiados años de tu vida. Entonces, nada más disfruta de amistades. Porque tus mismas amigas y tu prima van a cambiar. Y a los hombres al final no tanto les va a gustar los maduros, los inteligentes, los que te encuentres no a los 14, sino a lo mejor a los 19. No se van a basar solo en cómo te ves. Espero que siempre estés, no sé, bañada, arreglada, de buen ver. No tienes que ser la supermodelo. Pero lo que más les va a importar a los hombres que valen la pena es cómo los tratas, Laura. Es cómo eres como persona, tus valores, la firmeza de tu carácter, el que puedas reírte, el que no te tomes tan en serio y no hagas dramas, el que seas alguien accesible, divertido. Y ojo, esposas y esposas del mundo, fíjense en que esto fue lo que les gustó a sus novios antes de decidir casarse con ustedes. Así que tenemos que recordar cómo podemos volver a ser esa joven, coqueta, alegre, simpática. Pero me explico, Laura, todo a su propio tiempo. Yo sé que a veces pasa, porque, y te lo voy a decir totalmente franco, abruptamente, hay veces que a los 14 una niñita tiene más busto que otra. Y otros niñitos de 14 y 15, a esa edad en donde la hormona es muy importante, lo primero que ven es el busto. Realmente no importa quién lo traiga puesto, sino el busto que trae la niña. Entonces tú no puedes basar tus complejos, como empiezas el correo, con esta situación en donde es tan superficial y pasajera que no quiero que afecte el resto de tu vida en tus relaciones de pareja. Entonces ríete un poco de ti misma. La verdad, Laura, no sabes lo bien que hace el decir, ay, bueno, otra vez otro que se fije en tal cosa. Ahora, si tú sabes que tu amiga y tu prima tienen una personalidad súper agradable, súper accesible, también hay cosas que aprenderle a estas personas. Pero mientras tanto, disfruta de grupo de amigos y amigas. Disfruta, trata de no involucrarte emocionalmente con alguien. Es decir, que te sigan gustando muchos. Siente mariposilla por alguno u otro. Pero no trates de andar de pareja todavía. Espérate un par de añitos más. Créeme que la diferencia va a ser descomunal y podrás disfrutar mucho más de tu primer noviazgo que si empiezas ahora. Piénsalo y me cuentas cuáles fueron tus conclusiones, ¿sale? Muy bien, ahora es el turno de Franco y me dice, hola Mónica, recibe una felicitación y un gran saludo. Desde hace un año aproximadamente he estado escuchando tu programa y me parece de lo mejor en toda la red. Muchas gracias. Sin mencionar lo acertado de tus comentarios. Tengo 35 años de edad. Estoy separado de mi mujer desde hace ya 3 años. Tengo 2 hijos. Nunca me casé. Mi expareja decidió dejarme y ahora ella, por ley, tiene la custodia de nuestros 2 hijos. Para mí ahora poder convivir con mis hijos es muy difícil. Yo trabajo en una tienda departamental y mi día de descanso es aleatorio. Y la verdad es casi imposible coincidir los fines de semana para poder estar con ellos. Tengo este trabajo porque me pagan un poco más que en otros. Aunque yo no tuve los problemas económicos y emocionales de un divorcio como tal, sí mi separación cambió mi estilo de vida. Ahora tengo que pasar una pensión alimenticia. Por ende, tengo que ganar un poco más de lo normal. En este momento tengo una pareja, pero solo de novios. Y no me rinde el tiempo. Es más, mi pareja es quien me ayuda un poco, pues ella pasa por mí al trabajo y de vez en cuando me ayuda a limpiar mi departamento, etc. Pero aún así, no me queda casi nada de tiempo. La mamá de mis dos hijos les dice a mis hijos que yo no quiero verlos. Los llamo por teléfono y casi nunca quieren contestar el teléfono. En ocasiones hablo de teléfono público y es cuando a veces contesta, pero me dice que los niños están dormidos o no están, etc. Puras excusas. Yo creo que la situación de las parejas separadas o divorciadas tienen dos contextos. Uno de la madre y otro el del padre. ¿Se deben de tomar en cuenta los dos? Porque a veces es muy cómodo decir, es que tu padre no te quiere ver. El padre hablar pestes de su expareja. Al final, los únicos perjudicados son los hijos y las consecuencias son solo ellos las sufren. ¿Por qué no considerar que, como en mi caso, habemos hombres que no tenemos la custodia de nuestros hijos, pero tenemos ahora que pasar una pensión? Y además tenemos muchos otros compromisos, sin contar que la situación económica actual está un poco difícil. No quiero excusarme, sino simplemente que tomen en cuenta un poco la situación de muchos padres. Las mujeres al respecto tienen algunas ventajas. Ellas pueden tener a nuestros hijos y convivir a diario con ellos. Y algo muy importante es que tienen un mayor control e influencia de ellos. Y esto es muy importante, ya que si ellas no toman un rol de educadoras conscientes sobre ellos de diario, estos hijos van a formar una idea errónea de la situación. Nosotros los podemos ver los fines de semana, pero esto no es suficiente, ya que yo les puedo decir a mis hijos lo que está bien o mal, pero si en su vida diaria esto no encaja, ellos van a tomar en cuenta lo que viven a diario. Por eso considero que la labor de la persona que tiene la custodia es demasiado importante y definitiva. Me gustaría tu comentario y nos consideres, a los hombres y mujeres que estamos en esta situación de no tener la custodia de nuestros hijos. De antemano, muchas gracias y estaré pendiente. Gracias a ti, Franco, por tu correo. Y mira, la verdad es que lo primero que me surge es la duda de por qué tú no compartes la custodia. Tengo entendido, y a lo mejor me equivoco porque bien saben que no soy abogada y no me domino las leyes, pero que para que uno de los papás, uno solo, tenga la custodia, el otro debe de haber renunciado a este derecho. Y entonces quisiera saber los motivos por los que tú renunciaste, Franco, porque efectivamente quien tiene el absoluto poder es el que vive con los hijos. Alguna vez hice un programa y por ahí está, búsquenlo en www.preguntaleamónica.com, que se llama Los hijos como arma. Y se refiere a esto, a un poco seguir castigando al cónyuge o a la pareja, manejando toda la situación de los hijos, que como bien dices, son los más afectados. Pero yo creo que un papá bien involucrado, incluso dentro de la separación o el divorcio, bien comprometido con la formación de sus hijos, obviamente primero le piensa 700 veces antes de separarse o de terminar con la familia, porque está consciente del daño que le va a hacer a sus hijos por decisiones que adultos tomaron. Número dos, lo que yo siempre promuevo, mi querido Franco, es vivir a metros, si se puede, a muy, muy, muy corta distancia de los hijos, para que ellos sepan, en ese ejemplo, que no los quieres abandonar, que estás cercano por si cualquier cosa y que tienes la facilidad a lo mejor de acompañarlos a llevarlos al colegio, de un día entre semanas, si tu día libre es un martes, entonces los martes vénganse desde comer a mi casa en cuanto salgan del colegio y yo me paso toda la tarde con ustedes hasta altas horas de la noche, en donde o lo regreso a su casa o de mi casa salen al día siguiente al colegio ya para que se queden con su mamá. Si tienes novia, mi querido Franco, verdaderamente te aleja, te toma tiempo. Para tener un noviazgo, para tener una chica o un hombre a un lado, hay que invertirle tiempo. El poco que nos quede, mi querido Franco. Y la verdad es que yo soy muy pro ese tiempo, dénselo a los hijos. No a alguien más. Ya de por sí los hijos pequeños no entienden qué está pasando. Yo tenía papá, mamá en casa y de repente ya no tengo a nadie. Si solo tienes 35 años, tus hijos deben de ser muy pequeños. y esto les va a impactar en su vida, el no tenerte presente. Yo no sé si ya estamos un poco tarde, si ya porque no tienes la custodia y la señora efectivamente no quiere saber de ti, realmente estás impedido a tener contacto con tus hijos. Yo, la verdad es que seguiría haciendo la lucha, porque estos son carne de tu carne, mi querido Franco. Las novias, las parejas, como puedes ver, pueden venir e irse. Los hijos, Franco, son solo tuyos. Y estos los hiciste tú, conscientemente. Y te necesitan desesperadamente. Yo sé que es bien difícil. Y yo sé por eso, papás, mamás, que están pensando en separarse, piensen 7 veces en el poder que van a perder de estar en control de la formación de sus hijos. Porque incluso las mamás, Franco, cuando el papá viene y se los lleva de visita, pierde el control de lo que está sucediendo en el tiempo en que sus hijos están en casa de este hombre. Y si el papá resulta que tiene novia y le invita a dormir a su casa, y lo cual, o hay alcohol, o hay una serie de cosas, entonces la mamá, frustrada y asustada, se da cuenta que perdió esta manera de evitarle a sus hijos vivir esas experiencias. El papá, por supuesto, pierde gran control y gran tiempo, que es valiosísimo para él y su felicidad y su salud mental y para sus hijos. Entonces, Franco, te doy la razón. Creo que tal vez pudieras encontrar, no lo sé, formas de volverte a acercar a ellos. De decirle a tu pareja, oye, hago la paz, tienes toda la razón en que terminamos y todo esto, pero creo que los niños me necesitan, escríbele una nota, déjasela. Ponle a grabar algunos programas que escuches sobre estos temas en donde estoy diciendo cuiden a los niños. Hablo sobre el papel del papá, por ejemplo, en la vida de los hijos. Grábaselos en un CD y déjaselos para que los escuche ella y tal vez acceda. Haz todo lo posible por recuperar a tus hijos porque efectivamente las consecuencias ellos las sufren. Luego seguimos comentando y en un minuto más continuamos, mis queridos amigos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es Imelda, nuestra querida Imelda, que sabemos que se fue a no sé qué país, en donde está empezando a hacer mucho frío, porque está empezando otoño, invierno, la temporada verdaderamente fría en muchos países. Pero bueno, nos dice así. Saludos, Mónica. Te mando un abrazo desde una ciudad en la que cada día hace más frío y donde el viento te puede arrastrar si te descuidas. Quiero darte las gracias por tu respuesta. Me hizo reflexionar mucho la manera en la que estaba tomando las cosas y sobre todo en mi actitud. Pero antes de contarte cómo va todo, quiero agradecer de todo corazón a Marta por sus palabras. No había tenido oportunidad de escuchar tu reciente episodio y realmente me sorprendió mucho. Fue muy bonito recibir palabras de aliento, no solo las tuyas, que ya sabes que las valoro enormemente, sino también de alguien de tu auditorio. Muchas gracias a Marta por haber dedicado tiempo en su oficina para darme esos tips. En verdad los aprecio mucho. Y gracias a ti, Mónica, por leer su carta. Pues les cuento que entre las dos me ayudaron a ver el vaso medio lleno y ya no medio vacío. Comprendí que la actitud que tomas tiene influencia el cómo percibes la vida. Voy a repetir esto, Imelda, porque es de gran sabiduría. Comprendí que la actitud que tomas tiene influencia en el cómo percibes la vida. Si traes los lentes manchados, siempre verás el mundo de afuera gris, por más que brille el sol en tu cara, y sobre todo en cómo las personas te tratan. Decidí aplicarme a cambiar mi manera de actuar. ¿Y qué creen? Ha funcionado bastante bien. En poco más de una semana he conocido gente, amigos de mis amigos, con los que, a pesar del idioma y de la pena, me animé hasta hablar en francés, idioma que pensé que ya no recordaba. Y descubrí que tienes razón, Mónica. la gente sí te ayuda y sí comprende que no eres de aquí y que jamás tendrás un acento perfecto. Y sí resulta más sencillo reírte de ti mismo y pedir que te corrijan. Como dices tú, a pesar de la pena, me animé y pedí unirme a los planes que tenían y terminé yendo de fiesta, conociendo más estudiantes internacionales de lugares que jamás hubiera sospechado. Y ya estamos organizando una cena con comida de muchos países para antes de vacaciones de Navidad. Con la gente de la escuela decidí también abrirme un poco más. Y resulta que tengo vecinos de edificio con las que nunca había cruzado palabra en el salón de clase. Es increíble todo lo que nos podemos perder por las barreras que nos construimos solos en la cabeza. Respecto a la comida, busqué las barras que me recomendaste. Y sí las venden. Son bastante buenas y llenadoras, sabor brownie, chocolate y demás. Y son básicamente proteínas, así que con eso he podido calmar mi ansia de comer entre comidas y me da tranquilidad el saber que no subiré de peso. Buscando las barras me topé con un libro de comida saludable, ventajas de estos países, encuentras de todo, bastante sencilla y muy buena. Así que ahora en las tardes me dedico a intentar nuevas recetas, claro, con un toque latino. Y así me entretengo, me cuido, me distraigo en algo que me gusta mucho, que es la cocina, y ya no siento tanto las tardes tan cortas. Una vez más, les agradezco mucho por sus consejos, les mando un abrazo. Imelda, realmente tengo muy poco que agregar. Has aprendido una lección que espero te acompañe toda la vida, porque en eso se resume todo, en actitud. Porque por más trágico, en serio, por más trágico que se ve el panorama, si nosotros nos forzamos voluntariamente, así con toda la razón, a decir, no, el lado bueno de esto es esto, y en él me voy a enfocar, en ver lo que sí tengo, en ver lo que sí es bueno, la verdad es que poco a poco el resto de nuestra vida se transforma. Y cuando tú emites buena vibra, cuando tú sales a la calle siendo agradable y riéndote un poco y decir, ay, a ver, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Y jajaja, y te dice, no, se dice así, no asado. La gente también se te acerca. Y esto se vuelve como una bola de nieve que va creciendo conforme va bajando de la ladera, de puras cosas buenas, se van sumando cosas que tú misma dices, no sospechaste que pudieras encontrar. Te felicito. Qué gusto saber que encontraste estas barras que te decía, que estás cocinando cosa que yo no aguanto, pero que a ti te relaja mucho. Yo hago otras cosas para relajamiento porque a mí la cocina no creas que me encanta, pero qué rico que lo estás haciendo, que estás conociendo gente y que definitivamente toda esta experiencia en un país que puede resultar muy distinto al nuestro de origen, vas a encontrar similitudes entre gente que tú pensarías que era diametralmente opuesta a ti, y es increíble volver a encontrar, voltear y ver a otro ser humano con miedos, alegrías, inseguridades, tristezas, triunfos, etcétera, al lado tuyo. Nada más que se ve distinto y que ha vivido en otros lados que no son los tuyos, pero tenemos esta conexión de almas que los va a unir por muchos años. Tápate bien porque debe de estar helando y apenas empieza. Enero, febrero me imagino que va a ser un suplicio, pero bueno, eso es parte de la experiencia. Disfruta incluso de la nariz roja y de los fríos y nos cuentas cómo vas. Te felicito sinceramente, Imelda. Después tenemos a Marcela que nos dice, hola Mónica, mi problema con mi esposo es que cuando tenemos intimidad, él no logra hacerme llegar al orgasmo. Aconséjame por favor, sí lo alcanzo, pero es por medio de mí misma. Dime qué puedo hacer. Buenísimo, Marcela. Buenísimo que sí lo alcances porque ya sabes los pasos a seguir. Entonces, lo único que hay que hacer aquí, mi querida Marcela, es que tú y tu esposo, en pleno momento de diversión, tomen esta pequeña clase en donde tú eres la instructora. Le vas a decir que haga lo que tú haces contigo. ¿Me explico, Marcela? ¿Le vas a poner la mano? No voy a ser más específica que esto porque este es un programa para toda la familia, donde tú sabes que debe de ir. Y van a seguir los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, a donde tú sabes que te llega el clímax. ¿Ok? Que sea motivo de risa, de un momento divertido, que si no llegaron a la primera, no se preocupen, diviértanse, únanse, que es el motivo y la razón de ser de todo el encuentro sexual, Marcela, la unión de la pareja, no que él llegue y tú llegues, ese no es el objetivo. Ahora, buenísimo que los dos lleguen, es mucho mejor si dentro de este objetivo se llega al orgasmo en las dos personas, pero va a tomar un poco de ensayo y error de ensayos con vestuario, como dicen en el teatro, para que poco a poco domine él el arte de ser él, el que te haga llegar al orgasmo. Entonces, incorpóralo en lo que tú ya sabes que tienes que hacer, buenísimo porque ya sabes qué es, y buenísimo porque va a ser motivo de muchas sesiones de aprendizaje. Es como tomar un pequeño diplomado. Entonces, diviértanse, dense vuelo con esto y espero que dentro de todo ustedes acaben mucho más juntos que antes de toda esta situación. Por favor, Marcela, cuéntame cómo van, porque me va a encantar el poder saber que van mejor y si no, dar otras metodologías que pudieran apoyarlos. Muy bien, ahora es Lucy. Amo a mi esposo, me dice Lucy, pero ya no quiero seguir con él. No me siento feliz porque ya no me ve como mujer. No quiere conversar, solo habla de sus amigos y amigas, conoce sus problemas, los ayuda, pero a mí, lo que yo quiero como pareja, lo deja al lado. Siento que estamos separados aunque vivimos juntos. Las veces que he hablado me dice, si estoy aquí, no debes de preocuparte. Para él, estar juntos es la vida en pareja. Veo que solo le importa a él. Yo no estoy, ni siquiera me pregunta cómo me fue con mi trabajo. Él conoce a todos mis amigos y compañeros de trabajo, y hace poco me enteré que tiene una amiga secreta que nunca me lo había mencionado. Tengo 15 años de casada y un hijo. A ver, Lucy, ahí te va. Cuando alguien me dice que yo ya no quiero estar con alguien porque no es feliz, perdóname, no me parece una razón para ya no cumplir un compromiso. Especialmente porque terminas con tengo un hijo. Aquí, mi querida Lucy, ya no se trata de ti, solamente. Ya en el momento en que tú decidiste hace 15 años, sí, con este hombre voy a llevar mi vida, tú no dijiste siempre y cuando sea todos los días muy feliz. Estoy segura de que no lo dijiste, Lucy. Y ahora tienes la responsabilidad también de darle a tu hijo una casa estable, la seguridad de que va a ver a su papá todos los días y la estabilidad de un hogar integrado. Ahora, también va a ser mucho mejor, mi querida Lucy, si ve dentro de este hogar a su papá y a su mamá felices. Así que créeme que voy a hacer todo lo posible en lo que te voy a decir para que encuentres nuevamente la felicidad. Ahora, yo no sé si vas a hacer, Lucy, como a veces me ha pasado en este programa, que yo les digo esto de no, quédate y trabaja de esta manera para mejorar tu relación, y como que exige demasiado esfuerzo. Y entonces el siguiente mail viene de, no, ¿sabes qué, Mónica? Es que además me pega. Y luego el tercer mail viene, y además, ¿sabes qué? Es drogadicto. Y en realidad el cuarto mail viene con que ha matado a 7 gentes. Entonces me van acorralando como para decir, ¿sabes qué, Lucy? Empaca y vete. Espero que no sea el caso. Si este es el caso de un matrimonio que después de 15 años hay mucho desgaste, uff, las perspectivas, Lucy, son buenísimas. Pero exige trabajo. Y a mí, créeme que uno de los primeros obstáculos a los que me enfrento es a las mismas personas que quieren ser felices, diciéndome, ay, no, pero ¿sabes qué? Traté, pero él, no, ¿sabes qué? Yo sí lo hice, pero cuando me contestó que... Y al mismo tiempo tiraron la toalla con una velocidad. Si oíste, Lucy, el correo de Imelda que me decía que le daba vergüenza hablar mal otro idioma y entonces mejor no hablaba. Y entonces ella misma estaba construyendo un mundo de tristeza y soledad. Y de repente decide ella, porque ella es quien lo tiene que decidir, yo no estoy con ella en ese país hermoso en el que estará en este momento, decide decir, bueno, a pesar de la vergüenza, allá voy. Y cuando rebuzne, porque lo dije mal, me voy a reír de mí misma. Y he encontrado un mundo nuevo. Nada más se le oye el tono del correo, la alegría y el entusiasmo y los planes y... ¿Ok? Entonces, Lucy, te va a dar flojera. Vas a creer que no es justo. ¿Por qué? Si él nada más recibe lo bueno. Pero créeme que funciona, Lucy. Hazme un favor. Desde que oigas este programa, por 10 días seguidos, Lucy, ininterrumpidamente, compórtate como cuando eran novios. Como cuando te interesaba tenerlo... conquistarlo, tenerlo tuyo. Porque ¿sabes qué pasa de que hable solo de sus amigos y amigas? Porque en ellos se encuentra, a lo mejor, que le piden consejo. Entonces él se siente importante y necesitado. Recibe atención. Recibe una serie de cosas que no está recibiendo en casa, Lucy. Y la verdad es que eso aleja. si yo llego a la casa y nada más tengo a esta esposa que me dice, ay, tú nada más para tus amigos y a mí me dejas a un lado y lo que yo pueda necesitar no importa y yo y tú y... ¿Sabes qué? Yo tampoco llego a mi casa y me tardo más en mi trabajo porque qué lata estar con alguien que solo se queja. Tengo varios programas al respecto, mi querida Lucy. Oye mis programas anteriores, desde el 1 si tú quieres, no todos seguidos porque entonces dejarías de hacer la comida y dejarías de vivir, pero poco a poco. Porque a lo que yo me refiero, mi querida Lucy, es de verdaderamente callarnos por 10 días seguidos, ni una queja, ni una, Lucy. Por más que tengas razón, ni una. Vas a hacer puros actos de cariño, puros detalles, te vas a reír mucho, vas a ser muy divertida, vas a ser seductora. Vas a empezar tú, por ejemplo, en la cama. Vas a tenerle un detallito. Ay, fíjate que hoy en la calle me encontré manzanas verdes que yo sé que te encantan y te compré tu manzana verde con todo mi amor y le pintas en la manzana un corazón de plumón no tóxico, por favor, Lucy. Un corazoncito. ¿Me explico? Vuelve a ser coqueta. Vuelve a ser agradable de estar. Porque a veces el problema, mi querida Lucy, es que ya uno deja de ser agradable. Deja de ser amable. ¿Me explico? Amable de que sean capaces la gente de amarte por tu disposición. Yo no te estoy diciendo que esto es todo culpa tuya y que él es un santo y que qué horror cómo lo maltratas. No, estoy segura de que él también tiene cola que le pisen, mi querida Lucy. Pero el poder que tenemos en casa, las mujeres, para cambiar todo el ambiente familiar es increíble, Lucy. Y yo quiero que hagas uso de todo este poder para que te sientas feliz, para que recuperes a esa pareja que tienes, porque créeme que al separarte e irte, no vas a encontrar esta felicidad, ya la tienes ahí. Pero claro, la felicidad hay que trabajarla. Y que cuando estás, mira, me pasa, yo soy casada. Yo tengo 19 años de casado y 3 hijos. Y nos ha pasado a todos de decir, ay, este hombre, lo debería de estrangular, tengo toda la razón para estrangularlo. Es más, el juez me va a felicitar que por qué no lo hice yo antes, me va a decir. Pero cuando optamos que en vez de actuar con rechazo, despecho, resentimiento, te acercas con amor, te acercas paciente, esto que dijo, lo voy a ignorar y voy a hacer caso de esto o otro, o le voy a dar la mano. Poco a poco, él mismo está también dispuesto a hacer de otra manera. Y ves que a pesar de que tú ya haces mucho menos esfuerzo en concentrarte en ser amable, te sale más natural y además responde el otro. Y empieza a ser amable de regreso. Trátalo, 10 días, Lucy. Solo amor, no quejas. Solo 10 días. Después veremos. Después me escribes. Pero en esos 10 días quiero que seas como eras cuando eras su novia. Te arreglas cuando vas a saber que él llega, te arreglas, rentas una película o ves si va a haber en el cine una película o ves si en la televisión van a pasar una película que sabes que a él le gusta y preparas botanita en la mesa, te sientas con él, oye, preparé esto para que lo veamos, coqueta, conquistadora, seductora, divertida, te ríes, esa que tú sé que traes dentro, Lucy. No importa que después de 15 años ya tengamos kilos de más, te arreglas y eres linda y agradable. Y observa poco a poco la transformación que pueda tener tu esposo. Pero tienes que hacerlo, Lucy, como si fuera una medicina, un tratamiento, sin fallar. Te apuesto lo que quieras a que vas a ver cambio. Pero necesito tu verdadera entrega y colaboración. No me puedes decir, mira, lo hice 2 días y como aquel hombre nada más me contesta horrible o igual sigue llegando tarde y hablándome de sus amigos. Ay, no, ya no. No, no, no. 10 días sin importar lo que él cuente. Sin importar cómo responda a él a tus acercamientos de cariño, si ves que tú te estás acercando y él no tiene ganas, le das un beso, veo que estás cansado, buenas noches mi amor, y te volteas. Pero todo, todo, lo respondes con cariño y alegría. Y me cuentas, Lucy, espero que lo quieras hacer porque sería maravilloso para que tú veas otra vida mucho más feliz y que los siguientes, no 15, 45 años de casados, sean mejores que los primeros 15, ¿ok? Estamos en contacto, Lucy. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.